Le diste play al audio más seguro de la web. Secure Podcast. Un podcast de seguridad informática hecho por y para la comunidad. Secure Podcast. Secure Podcast. Modo on.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. En realidad, y como digo siempre, no importa en qué lugar del mundo estén, sino lo que importa es que estén escuchando este podcast, el cual, en este caso, vamos por el capítulo, en realidad, número 66, si no me equivoco. Ahora acá mis compañeros me dirán, pero creo que sí, estoy casi seguro. 66 episodios que, como dije en los últimos episodios, al principio éramos muy optimistas, dijimos, vamos a hacer uno por cada 2 semanas, lo hicimos, duró 2 semanas. Después dijimos, vamos a hacer uno por mes, fuimos optimistas, duró 3 meses. Y bueno, en realidad hoy estamos acá en el número 66, ya ni sé hace cuánto empezamos, hace mucho, creo que hace como 6 años. Pero lo importante es que estamos, y lo importante es que no abandonamos. Pero no estoy solo, sino que estoy acá, me están acompañando los Marce, o la L, arroba, Marce sería, los Marlas, Marce. Tenemos Marce Pallero, ¿cómo dice que le va, Marce?
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy bien, acá muy entusiasmada con este tema, así que nada, esperando y gracias otra vez por la invitación.
Gracias, Marce. Y el otro Marce, que es Marcelo Temperini, abogado, especialista en ciberdelitos, muy conocido en la comunidad. Aquí lo vemos, estamos hablando por Zoom, esto con cámara, así que lo estoy viendo con todo el brazo tatuado. Que está muy bueno, después algún día busquen por ahí qué significa cada una de esas cosas, y tuvo charlas de eso incluso. ¿Cómo dice que le va, doctor?
¿Cómo estás, Emi? Un gusto volver a estar acá en Secure Podcast. Un gran número, el 66, ¿no? Sí, capítulo número 66, donde venimos con un tema bien picante para poder compartir. Ya extrañábamos esto, hablar un poco de seguridad, y aparte porque tenemos en la mesa un gran invitado.
Así es, así es. Ni más ni menos que el doctor Cristian Borghello. Lo conocerán en episodios como Seguinfo, como en Se para arriba del escenario y es un apasionado y viene, grita, se sienta, se para. Es más, ahora estamos haciendo esta call, por ejemplo, y veo que va de acá para allá. Es un tipo muy apasionado, pero por sobre todo muy buena persona y muy profesional. ¿Cómo dice que le va, doctor?
Hola, Emi. Muchísimas gracias por la invitación y espero que me invites. Así como me invitaron al 66, me inviten al 666, que también es un número que me gusta mucho.
Claro, bueno, seguramente.
Totalmente, Cris. Bueno, muchas gracias por sumarte, primero que nada. Sabemos que, mira, si hicimos 66, más o menos 6 años, saca
claro,
la cuenta.
Queremos llegar a ese número.
Probablemente yo esté jubilado para esa época, así que no te aseguro que vaya a asistir.
Está siendo muy optimista, Borghello, con que lleguemos a ese número. Mirá que...
Bueno, pero igual vas a ser invitado, quédate tranquilo. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que nos tiene, o está como, podríamos decir que hoy en día está como de moda, ¿sí? Entre comillas, barra paréntesis, barra un montón de cosas, porque se está hablando mucho, tiene su lado bueno, su lado malo, tiene su ética, no ética, tiene su legalidad, no legalidad. Hay un montón de cosas que se van a hablar en este podcast, que está buenísimo, y estamos hablando de leaks. Estamos hablando de brecha de seguridad, estamos hablando de infoestiles, estamos hablando de todo lo que se expone, ¿sí? Básicamente, se hace público. Sin ir más lejos, vamos a tomar un caso reciente acá en Argentina, hace muy poco tiempo, en febrero, el mes pasado. Digo mes pasado porque estamos grabando en marzo, por si esto sale en abril, ¿no? Ya sabemos que, como decíamos al principio, no, garantizamos cuando grabamos, pero no cuando se publica. Se dio a conocer unos 80 y pico mil, creo que llegué a 80.000, 82.000 claves fiscales. Para el que no está en Argentina, la clave fiscal es un conjunto de quid, quil, etcétera, etcétera, para poder acceder a una plataforma que tiene la agencia acá de recaudación en Argentina, y uno puede hacer distintos trámites, entre los cuales hace trámites, por ejemplo, no sé, de impuestos, de constancia de esto, del otro, y hay un montón de datos sensibles. De repente, un día para otro, aparece, se hace público a través de redes sociales, primero y después medios lo publican, más de 80.000 cuentas, o sea, claves fiscales totalmente expuestas. Tuvo tanto movimiento y tanta repercusión que la propia AFIP, o sea, la propia agencia, sale a publicar el Día de los Enamorados, el 14 de febrero, no sé si tienes ese dato, el Día de los Enamorados sale a publicar que en realidad no había sido, porque se hablaba mucho de rumores, es muy típico que cuando pasa esto, lo primero que uno piensa es que está todo roto, la empresa, el organismo está toda rota, tiene poca seguridad, que esto que el otro, el que no sabe bien qué pasó, empieza a volverse loco, levanta el último pentes, dice no puede ser, que esto que el otro, ¿dónde está el agujero? Pero en realidad no viene nada por ahí, sino que la propia AFIP dijo, esto no tiene nada que ver con nuestra infraestructura, fue a través de un malware, un stealer, un infostealer, podemos hablar un poquito de eso. Pongo el tema arriba de la mesa y le doy el pase a quien lo quiera agarrar. Vamos a empezar en orden que estoy viendo acá. Marce Pallero, tome la posta y
Bueno,
dispare nomás, ametralle al invitado a preguntas y exponga nomás.
no, no, acá creo que somos todos amigos de años y años. Por eso no, está bueno esto de moda, porque claramente estos datos, yo les contaba, digo, en 2008 yo trabajé en el ARCERT de 2008-2013, y esto salía en Pastebin, digamos. Los leaks eran Pastebin, primordialmente, y a veces se reportaban los organismos y donde se suponía que eran, ¿no? Porque a veces está claramente identificado de dónde podría venir o de datos de quién, ¿no? La organización que los generó, y a veces no, ¿no? Básicamente, la primera diferencia que me gustaba hacer es entre incidente y leaks, ¿no? Porque el leaks es un conjunto de credenciales o datos que debían ser confidenciales, ¿no? Pensemos en WikiLeaks, por ejemplo, que no es el caso, pero es un leak
Para.
también. Es información que originalmente era confidencial y que se hizo pública. Entonces está la información en algún lugar público y esa información no debía ser pública, ¿no? Después está si esa información son datos personales o es secreto confidencial. Precisamente como WikiLeaks. Puede ser secreto confidencial de una empresa, un secreto industrial, o puede ser secreto nacional, otra vez WikiLeaks. Entonces, primero que la información no está clara de dónde se escapó. A veces sí, a veces no, y claramente en el caso que mencionaste de AFIP, parecía que era de un lugar que finalmente no fue, ¿no? Digo como ejemplo claro. Y después, como a veces y mayoritariamente ha salido público el último año, digamos, 2023, 2022 y ahora en este año, es cuando el problema más grave también es cuando son datos personales, ¿no? Y la gente que no tiene ni idea, y por ahí se siente en riesgo, ¿no? Cuando ve datos públicos. ¿No? La gente, no sé, pero un contador que ve ahí que hay datos de AFIP, me imagino que le debe causar pánico, ¿no? No un simple miedo, o está bien, sabe mi cuenta de Gmail o de algún correo, o de alguna credencial que no es demasiado importante. Entonces, primero que, digamos, no es, a priori, no es un incidente que le pasó a una empresa conocida, ¿no? No es que los datos de AFIP precisamente no eran de AFIP. O mejor dicho, no se los habían robado, técnicamente no es un robo, pero no los habían sacado de AFIP. Entonces, esta como era una primera, un poco de luz, ¿no? Un poco de claridad en el problema. Después, lo que a mí realmente me importa es qué hay que hacer con eso, ¿no? Porque evidentemente esa información se hace pública cada vez más frecuente, de manera cada vez más frecuente,
Claro.
y me parece que realmente el foco tiene que ser, bueno, ¿qué hacemos? Claramente nosotros no sé si podemos hacer algo, pero ¿qué se hace, aunque sea el deber ser? Porque en estos casos ni siquiera hay un deber ser claro, ¿no? Que en el caso de los incidentes, hasta podríamos, más allá de la falla de las instituciones o de la fortaleza de las instituciones, pero en este caso de los leaks está como ni siquiera claro qué es lo que se debería hacer,
Claro.
y creo que este grupo, ¿no?, es un buen grupo para discutir eso. Así que
Sí,
para no tomar la palabra demasiado, ahí continuamos.
me sumo un poco a lo que dice Marcia y me quedo pensando, ¿no? Claramente desde mi punto de vista jurídico sobre el tema de la responsabilidad. Es decir, por algún motivo esto se liquió, la información aparece. Entonces, tenemos como, yo lo veo como una cadena de responsabilidad diferente. Por un lado hay que ver. podemos preguntarnos, ¿por qué esto se difundió? ¿Por una mala configuración en un servicio? ¿Por malas medidas de seguridad? Bueno, ahí iremos a quién tenía los datos, porque a veces no solamente lo tiene el responsable, como en este caso la FIP, sino que lo tienen una serie de cantidad de proveedores o de otras empresas contratadas. Hay un montón de personas que tienen acceso a los datos, que desde el punto de vista jurídico llaman encargados de datos, que también pueden sufrir distintos tipos de situaciones en donde puede aparecer este leak. Entonces, por ahí hay una cuestión. Pero me gustaría concentrarme en esto de lo que está pasando hoy en el ecosistema de la ciberseguridad, esto de que alguien publica, ¿no?, en Twitter o en otras redes sociales, de che, está pasando esto, y muchas veces, digo, tiran la suficiente cantidad de información para que alguien busque esa información y se la descargue. Digo, y en esto, lo decía Marce, no hay un comportamiento claro del deber ser, pero hay un comportamiento ético que nosotros, digo, desde el mundo del hacking, tratamos de fomentar. Yo me hago cargo porque, digo, también soy profesor en este sentido, y a mí me parece que tenemos que tener claro de que no estamos ayudando si lo que estamos haciendo es dando información para que otros se descarguen información que sabemos, nosotros por el nivel de conocimiento que tenemos, sabemos que esa información es confidencial. A nosotros no nos cabe duda de eso. Sabemos que esa
Ahí,
información.
Marce, te
Sí.
sumo. Creo que hay un par de cosas que tenemos que dividir. Por un lado, ustedes hablaban de el responsable. Por un lado, tenés efectivamente el responsable que almacena ese dato. Por ejemplo, vamos a tomar dos casos del Estado argentino. AFIP es un caso y RENAPER es otro. Y son dos casos completamente distintos. Por ejemplo, en el caso de AFIP, que ustedes mencionaban recién, el afectado directo donde ocurrió el supuesto incidente originalmente era AFIP, pero después se descubrió que no, que en realidad esos datos que se habían liqueado, para seguir con la palabra, digamos, habían sido de usuarios finales, que después podemos explicar cómo fue y demás, que eran usuarios que efectivamente habían sido infectados. Ese es un caso. Y por el otro lado tenemos el caso de RENAPER, en donde la información efectivamente, RENAPER, para aquellos que están escuchándonos de afuera, es el Registro Nacional de las Personas aquí en Argentina, en donde están los documentos, los datos del pasaporte, etcétera. O sea, información realmente sensible y datos personales, por supuesto. Y en ese caso, efectivamente, el ente afectado había sido la institución. Entonces, por un lado tenemos la responsabilidad de quién debería proteger esos datos y dónde están almacenados. Y por el otro lado, y ahí estamos, el tema de específicamente due diligence, es decir, la diligencia debida, qué hizo el organismo o la empresa o quien sea para proteger esos datos. Eso creo que es una forma de ver el tema. Y la otra forma es lo que vos, Marce, mencionabas al final, el tema de la responsabilidad y la ética, y creo que la palabra que hay que subrayar acá es justamente la ética, de quienes tomamos conocimiento de que esa fuga de información existe, de que ese leak existe, de que ese archivo con datos personales existe, y en vez de intentar ayudar y de aportar un poco para ver a ver cómo se podría mitigar el impacto, porque acá ya el impacto ya
Claro.
ocurre, ya existió, ¿cómo hacemos para mitigar el impacto? En vez de mitigar, tiramos querosena al fuego. Entonces decir, a ver, no, acá tal organismo, tal institución o tal empresa, los datos se publicaron, están en tal o cual lado y cualquiera se lo puede descargar. Ahí en realidad, en vez de solucionar el problema, me parece que justamente estamos tirando querosén. Y creo que esa es una responsabilidad que nos compete a todos, los profesionales de seguridad, obviamente, también, creo que tenemos responsabilidad en eso.
Sí, Emi.
Bien. Ahí sí, levanto la mano virtual para físicamente. Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que se habló hasta ahora. Vamos por ese camino. Y algo importante ahí que voy a exponer, digamos, es justamente con lo que es AFIP, lo que pasó, esto del famoso stealer, infostealer que dije al principio, para que el que no sabe qué es el concepto de infostealer, lo voy a comentar ahora, porque es importantísimo qué es lo que se viene dando. En realidad se viene dando hace mucho tiempo. Nosotros tenemos registro de infostealer desde hace 6 años, por lo menos, para atrás, digamos, ¿no? Quizás se empezó a ser muy conocido ahora y demás. Un infostealer no es ni más ni menos que un malware, ¿sí? Que tiene como objetivo robar información. Entre tantas cosas, usuarios y contraseñas, credenciales, pero también roba tarjetas de crédito, roba archivos del escritorio, hace captura de pantalla, historial, cookies, todo lo que pueda lo roba, dependiendo del tipo de infostealer. Hay grandes grupos de infostealer, ¿sí? Como Raccoon, uno por ejemplo, es uno muy conocido, etcétera, que son los que generalmente actúan y tienen mucho movimiento en todo esto, digamos, ¿no? Ahora bien, después tenemos gente que accede a esa información, ¿sí? Robada por estos grupos. Estos grupos también, en algunos casos, hacen tipo como si fuera un infostiller as a service, ¿sí? Donde uno puede, por ejemplo, darse de alta, pagar, etcétera, y empezar a infectar equipos. Pero ¿por qué hace tanto tiempo que existe y ahora está de moda, ¿no? O ahora se está viendo mucho. Porque encontraron la forma fácil de infectar equipos por voluntad propia de las víctimas. ¿Qué significa eso? Esto en la Ecoparty di una charla que justamente se llamaba eso. En realidad vengo hablando hace rato, ¿no? Pero en la Ecoparty dije una charla que se llama Cracks eran los de antes. ¿Sí? Que básicamente hoy en día los infostealers van disfrazados de cracks. Un crack de videojuego, un crack de Office, un crack, o incluso mismo, sin ir más lejos, un sitio para ver streaming online, para ver, no sé, el Inter de
Fútbol.
Miami sin pagar Apple TV, ¿sí? Que salta el pop-up, te hace instalar algo. Bueno, ahí adentro muchas veces va el infostealer. Generalmente hay una tendencia de infostealer, por ejemplo, muy de moda hace poco tiempo, el año pasado, embebido en un crack de Valorant, un juego muy conocido. Ibas a YouTube, buscabas el crack, te decía, mira, acá tenés el archivito. Lo primero que tenés que hacer, desactivar el antivirus. Eso te decía el how-to de YouTube, ¿sí? La gente va, desactiva el antivirus, instala el crack, adentro del crack está el infostealer, le empieza a robar todo. El crack generalmente no funciona, por eso era crack, era lo de antes. Crack era Commodore 64, ¿sí? Cuando con el dataset te craqueaban un juego, no sé, de Rambo, está bien, en los 90, o ese tipo, eso eran crack. Hoy en día, la gran mayoría no funciona, ¿sí? Paguen que se va a hacer mucho más barato, lo digo para el público en general, va a ser mucho más barato que paguen la licencia a que bajen un crack. Y la gente por voluntad propia va a buscarse esa información. ¿Qué pasa? Después se empieza a distribuir estos datos. Se distribuyen de diferentes maneras. En forma completa, donde están archivos, captura de pantalla, todo eso en un zip con múltiples carpetas, cada carpeta es un equipo. Se distribuye con listados, usuario, contraseña, URL que se puede loguear. Se distribuye tipo en Convolis, usuario y contraseña de tal empresa. Y para los ciberdelincuentes, para mostrar esto, básicamente, lo que hacen es ponerlo en foro de amenazas, grupo de amenazas, etc. Entonces, copian un pedacito y dicen, tengo 82.000 claves de AFIP, por ejemplo. ¿Sí? No dicen de dónde viene muchas veces. No dicen que en realidad se infectaron 82.000 personas o, no sé, un contador con 100 clientes que se infectó, 100 clientes de cuenta robada, ¿no? No dicen eso, sino que dicen, tengo esto. Después viene gente atrás, hace captura de pantalla de ese foro y lo publica, tampoco sin decir muchas veces cómo vino eso, en Twitter, etc. Medios lo agarran, como llama la atención, se empieza a publicar y a difundir. Lo primero que uno piensa es, el organismo está todo roto, ¿sí? O sea, lo que hablamos hace un ratito. Bueno, y ahí empieza todo este lío. Eso es justamente un infostealer y eso es lo que la tendencia hoy en día, en muchos casos, viene por ahí. O sea, la propia víctima se instala un infostealer. Juntan todo esto, lo venden, y cuando lo venden, venden 100 miles o cientos de miles de credenciales de un país, de una empresa, de un organismo, ¿sí? Pero ahí nació, digamos, todo esto. Dicho esto, le doy pase a Marce que levantó la mano. Marce P. Creo que estás muteada, Marce, estás muteada.
Es cierto, me muteé para no hacer ruido y el típico. No, digamos, el tema que yo ponía en valor al publicar, al que se conozca esta información, digamos, y esto trae, obviamente, como ustedes dijeron, o como dijo Cristian, tirar queroseno al problema, porque, digamos, si esto, digamos, estaba limitado el conocimiento a gente que trabaja en empresas de seguridad, porque digamos, toda empresa que hace inteligencia en amenazas conoce estas publicaciones y la mayoría no lo hace, ¿no? Ese es primero. Ahora, y otra vez, lo dije en las redes, lo dije hace un rato y lo vuelvo a repetir. Para mí, lamentablemente, ¿no? Porque reconozco que esta información publicada no está bueno para los afectados, ¿no? Que sea más pública esa información, porque digamos, hay más gente que pueda aprovecharse de esa información. Me parece y le reconozco un valor social, ¿no? ¿Un valor social en qué? En que, como dijiste recién, Emi, que se haga público. En que muchas veces se hace público mal, porque, digamos, como fue la última de El último de los leaks conocidos, o uno de los últimos leaks conocidos, ¿no? Que decía, bueno, no sé, en este caso, bueno, otra vez, de mi Argentina, ¿no? Y salió en un diario bastante, bastante prestigio,
Mirada.
por decir, claro. Digo, no era, yo a veces veo y bueno, es el foro de alguna provincia porque se conoció. Digo, pero muchas veces, primero, esta información está pública, las empresas ni se enteran, ¿no? Yo de los últimos tres incidentes, porque así como dije al principio, que muchas veces no se sabe de dónde es, a veces cuando salen estos leaks, tiene que salir 2 días después, sale, como pasó en los últimos, creo que en los anteriores tres incidentes que puse en la línea de tiempo, sale no sé, me acuerdo, no sé, era un hospital de una provincia que dice, ay, resulta que tuve un incidente y se me fugaron datos, lo estamos investigando, pero en realidad lo reconocen porque salió el leak, ¿no? Y si no, digamos, esa información iba a estar. Pasó 3 veces en el último, en febrero, creo. Digo, 3 veces que salió esa información, salió después la organización a reconocer que tuvo un incidente, ¿no? Entonces, claramente no está buena esta publicación, ¿no? Claramente no debería hacerse así. ¿Pero por qué? Porque tampoco hay, digamos, si hubiera, otra vez, si hubiera una institución que estuviera la protección de los datos personales en los incidentes de seguridad, haciendo una gestión proactiva de esto, claramente esto no lo haría ninguna empresa o ningún investigador o ningún delincuente, ¿no? Vamos a poner los tres niveles, por decirlo de alguna forma. Porque la verdad es que cuando se publica esto, a primera vista no sabemos, ¿no? No sabemos si el que publica los usó, si digamos,
Claro.
¿por qué pensar que no los usó? ¿No? ¿Por qué pensar que es bueno y lo publicó? Yo, digamos, po podría contemplar todas las opciones. Entonces digo, bueno, evidentemente si lo publica, sería muy tonto si lo usa, porque si lo publica y además lo usa y alguien hace una investigación, porque sabemos que en general las investigaciones no conducen a nada, pero cuando se ponen los recursos, las investigaciones dan frutos. Entonces, y entre la gente de seguridad eso se sabe también. Entonces, en este sentido, entiendo que el que lo está publicando no los usó, por lo menos, ¿no? Que ahí está lo que decías vos de que, bueno, no los usó porque no es un delincuente, pero no pod por, tal vez no sea ético, que me parece que a mí la ética me causa un poco, ¿no? Mis inclinaciones filosóficas, hay muchas éticas, las éticas a veces, ¿no? ¿Cuáles son las reglas para decir que son las reglas para decir que algo está bien y está mal, y a veces las reglas no son claras. Entonces, si yo pongo como valor social, digamos, esto de que genera que se publique en diarios, que se investigue, que la gente se preocupe, que vaya, que la misma empresa o institución reconozca que tuvo un incidente,
Claro.
finalmente a mí el balance me da positivo. Sobre todo porque, digamos, lo que estamos acá más o menos hace 20 años, 20 años que estamos trabajando en esto, vemos que no son nuevas, que esa información está circulando por un montón de lados, que se está usando y vendiendo y trocando, me sale ahora, ¿no? Pero intercambiando entre delincuentes, ¿no? Y no pasa nada, y no pasa nada. Entonces, desde una mirada así más social, más de fondo, me parece que realmente a mí el balance me da positivo, ¿no? Otra vez, sin a priori identificar si son, porque podría ser el caso de que un delincuente publique para limpiarse las manos, para decir, ah, ven que, o sea, para cierto público, decir, ven que las publico y yo no las robé. Pero ha pasado también. De hecho, creo que la persona que decía de Renaper, ¿no? La persona que las publicó fue un poco el que las robó, ¿no? O algo así, ¿no? No me quedó claro nunca cómo se resolvió eso.
¿Cómo fue eso? Ahí te agrego algo con el tema de la ética, Marce, es que el famoso dicho, tengo unos principios, pero si no te gusta, tengo otros. Sería algo parecido. Igual, creo que ahí pusiste también el dedo en la llaga el tema de muchas veces esto está pasando hoy. Nosotros vemos el caso de Argentina o de Latinoamérica, pero también ocurre evidentemente en otros continentes, porque Por ahí no hay ningún tipo de ente gubernamental que se haga cargo de ese tema. O sea, a mí no me cabe ninguna duda que lo que hoy se publica en Twitter, en foros y demás, si en Argentina, por ejemplo, tomando el caso local, hubiera algún tipo de organismo que se hiciera cargo de esto, porque las investigaciones, convengamos que no estamos inventando nada, son extremadamente sencillas, se hacen con un bot. Todos los que trabajamos en esto hace tiempo sabemos dónde están esos foros, cuáles son y dónde está esa información. Lo vemos absolutamente todos los días. Entonces, no es que somos unos genios que estamos inventando la pólvora y que un organismo, por ejemplo, incluso con gente junior, ni siquiera estoy pidiendo profesionales de 40 años de antigüedad, lo podrían hacer. El tema es que hoy esa responsabilidad, desde hace por lo menos 15 años, no existe, ni en Argentina y en muchos países de Latinoamérica están en situaciones parecidas. Después puede haber algunas excepciones, etcétera. Pero la realidad es que no hay nadie que se haga cargo de esas investigaciones, e incluso, te sumo una más y con esto cierro para que Marce hable ahí tranquilo, está el tema de que cuando cualquiera de nosotros reporta esos casos de forma responsable, por decirlo de alguna manera adecuada, también está la negación por el otro lado. Por ejemplo, cuando fue el caso de Renaperia, sí le pongo nombre y apellido, hubo un montón de gente que reportamos que Renaper tenía las APIs abiertas y que tarde o temprano le iban a filtrar datos por todos lados. Nos cansamos de hacerlo durante 2 o 3 años. ¿Qué pasó? Los delincuentes se enteraron y lo empezaron a hacer y empezaron a vender las credenciales por Telegram. Entonces, ese tipo de cosas también está en por un lado, la negación de no querer enfrentar el problema, de hoy hay causas abiertas con Renaper y que Renaper lo sigue negando. Y por el otro lado está el tema de que no hay ningún organismo responsable, por lo menos en Argentina, que haga ese tipo de investigación y que la lleve adelante. Entonces, ahí también cobra fuerza los foros, cobra fuerza los pseudo investigadores en Twitter y un montón de gente que se trata de aprovechar de esas situaciones. Que después, tenés razón, desde el punto de vista social, capaz que te da como un resultado positivo. Pero convengamos que no es la forma correcta de hacerlo.
Claro. Bueno, pero ahí me parece que tocases en ese último punto, porque yo no disputo la función social. Digo, esto sirve para que algo se hable, un problema que existe, que nosotros
Sin
quizás
duda.
estamos en contacto todos los días y sabemos que muchos de los problemas de ciberseguridad se ocultan, ¿no? Todo lo que se puede se oculta. Cuando los afectados son ciudadanos, que se sepa y que tenga el impacto que a veces se logra tener, no siempre, a veces se logra tener que salgan las noticias y que salga el organismo a dar explicaciones o que salga la empresa a dar explicaciones. Eso me parece perfecto. El tema está en el, y acá, es en el cómo, y a mí me hace acordar mucho a lo que hemos tratado en varias ocasiones en la Village de A Un Bit de Aire en Cana, que es la divulgación responsable de una vulnerabilidad, que es, si ya hiciste los pasos, digo, reportaste, intentaste avisar, intentaste que esto se subsane, intentaste mitigar el riesgo lo máximo posible, entiendo que en un momento aparece esto del disclosure, digo, de la publicación, como una forma de levantar una bandera y decir, che, acá hay un problema. Los que se tengan que hacer cargo, que se hagan cargo de este problema, porque si nadie lo visibiliza esto, si no lo ponemos encima de la mesa, este problema va a continuar, ¿no? En ese caso estoy de acuerdo. El tema está en cuando eso se utiliza como una especie de noticia morbosa o como un contenido de que pareciera que todo está mal en un sentido, pero, por ejemplo, la noticia morbosa es en un tweet cuando te dicen, esta es la vulnerabilidad. Y enseguida te empiezan a explicar cómo explotarla. Digo, si vos estás explicándole a la gente cómo explotar esa vulnerabilidad, estás cooperando con la inseguridad. Porque entiendo que te dé bronca que los responsables de ese sistema no parcheen, no hagan lo que tienen, lo que vos le dijiste o asesoraste o lo que sea. El tema es que eso no, para mí no te da derecho y no es un comportamiento adecuado salir a la calle o salir a Twitter o salir a cualquier red social a fomentar la inseguridad. Porque si lo que en realidad te importa son los datos, porque acá es lo que no hay que ser hipócritas. Si en realidad te importa la ciberseguridad y te importan los datos de la gente y te importa la privacidad, lo que estás haciendo, estás cooperando para que haya más gente que sin tener los permisos y que de forma ilegítima se descargue esa base de datos o de forma ilegítima acceda a ese sistema. Entonces no estás ayudando.
Seguinos. Twitter, @securepodcast, facebook.com/secure-podcast. O entra a securepodcast.com y volvé a escuchar cualquier programa.
Sí, totalmente de acuerdo, Marce, con eso. Y también hay que ponerse el lugar de las personas. Nosotros conocemos muchas personas, o sea, todo nuestro entorno son gente de ciberseguridad o trabajan en ciberseguridad, ya sean compañeros, amigos, colegas, no sé, clientes, todo, ¿no? Del otro lado hay personas también. Entonces, si vos vas a salir a publicar, ¿sí? Porque tuviste una captura que se filtró una cosa, sin antes avisar, ¿sí? También como dice Marce, que yo la entiendo, que por ahí está también el miedo, che, salgo a publicar y después por ahí estoy involucrado yo, como ya pasó, ¿no? En vulnerabilidades, digamos, no este tipo de cosas, pero sin vulnerabilidades, además, donde terminás, no sé, allanado, preso, etcétera, porque estás publicando algo, no sabes dónde publicarlo, porque no hay nada claro de dónde publicar estas cosas, ¿no? Legalmente. Entonces no sabes qué hacer. Pero creo que, o sea, si el fin y el balance, quizás, como dice Marce, puede llegar a dar positivo, porque esto se pone en agenda, más gente se entera de lo que está pasando y demás. Hay algo en el medio que son las personas que trabajan en cada una de esas organizaciones o empresas muchas veces, ¿no? Son un montón de personas que trabajan en el área de seguridad, en el área de tecnología y demás. Muchas veces, hoy en día, avanzó mucho el tema de la comunicación. No era como era antes, quizás, hace 15, 20 años, donde vos te comunicabas, no tenías ni el correo a quién comunicarte. Hoy está mucho más claro, hoy buscás CISO de tal empresa, persona de tal empresa, y lo encontrás al toque muchas veces. De vuelta, tenés posibilidades de comunicarte, o por lo menos el intento. O sea, por lo menos el intento, ¿sí? Por lo menos decir, che, me voy a comunicar. Si no me da bola, esa es la ética, básicamente. Eso es lo que venimos, que tiene años esto, ¿no? Decimos, lo primero que tienes que hacer es reportar. Si no te dan bola, ahí después tenés la posibilidad, y eso va a depender mucho de vos, si querés publicarlo o no querés publicarlo, para obviamente en este caso ayudar al resto de las personas, ¿no? Pero bueno, no.
Sí, es lo que por ahí se define, digamos. Me voy a tomar una licencia poética, pero lo que definí como full disclosure en otros ambientes o cuando vas a publicar una vulnerabilidad. Decía, a ver, yo encontré una vulnerabilidad, tengo un zero day, por ejemplo. Hoy está ocurriendo en Canadá el concurso, me olvidé el nombre, el Pawn, el concurso de hacking, que se juntan 50 expertos a romper cosas. Hoy rompieron un Tesla, rompieron Windows, rompieron Ubuntu, rompieron todo. Con zero days, un montón de zero days. Creo que hasta el momento creo que llevaban alrededor de 30 zero days en un día. Eso no lo están publicando. O sea, dijeron, tenemos 30 zero days de estos productos, pero le dan 30 o 60 días al fabricante, le dan toda la información al fabricante para que lo solucione. Bueno, acá podríamos hacer exactamente lo mismo. El tema es que ahí está también el interés, y vuelvo a la palabra ética, de ¿quién lo intenta reportar? Porque si yo lo reporto para hacerme famoso o para ganarme un like más en la red social de turno, y la verdad que no está bueno. ¿Por qué no hago un intento de ponerme en contacto con la organización que sea o con quien sea? Trato de poner un poquito de voluntad y a partir de ahí después decir, bueno, me enojé o no me dieron bola, etcétera, etcétera. Ahí veré después cómo opero. Pero creo que hay un tema también que por eso decía que creo que todos los que trabajamos en seguridad y hacemos un poco esto, tenemos un poco la responsabilidad de hacerlo. También lo que dije antes, el due diligence, pero desde el punto de vista profesional nuestro, al margen de que después la organización te va a decir, no me interesa, o te va a ignorar, o te lo va a negar, como dije recién, están todos los escenarios. Pero bueno, creo que también ahí tenemos que aportar nuestro granito de arena de nuestro lado.
Sí, yo sumo, Marce, ibas a decir algo.
No, sí que me parece que, bueno, ustedes tienen mucha relación por ahí con empresas de tecnología donde sí hay claramente, o ni hablar del sistema financiero donde hay un CISO y un montón de personas trabajando en seguridad que probablemente, digamos, hoy está que haya un punto de contacto para reportar vulnerabilidades en el, digamos, en la regulación del Banco Central y puedo decir que fue una línea que me encargué de que estuviera ahí y que, por suerte, todo el, digamos, el estado del arte hizo que eso estuviera ahí, ¿no? No fui yo que lo hizo, que lo pudo poner, sino el estado del arte lleva a que eso pueda estar ahí. Pero otra cosa es pensar que en un organismo va a haber una persona que entienda, y ojo, una cosa es una vulnerabilidad, porque los zero days, digamos, la coordinación de vulnerabilidades, ¿no? La coordinación, la divulgación coordinada de vulnerabilidades, digamos, es todo un tema, ¿no? Entre el fabricante, un tercero, ¿no? Y todo ese tiempo que se le da para resolverlo. Acá en general, cuando hablamos de vulnerabilidad, estamos hablando, y organismos públicos, estamos hablando de eso, Cristian, 3 años de reportarle algo que se sabe que puede ser abusado y que nadie le da bolilla, ¿no? Entonces no estamos hablando de vulnerabilidad de zero day y no estamos hablando de. Me parece que lamentablemente el nivel de ciberseguridad, para decirlo así, grande o indefinido, no, el nivel de ciberseguridad de la mayoría de las empresas. Y otra cosa, ¿no? No ciberseguridad, sino protección de datos. Porque si vos le vas a decir a una persona que tiene datos filtrados y que no tiene ninguna sanción, ¿no? No va a tener ninguna sanción si se encuentra eso. Si la, si, digamos, cuando mucho, ¿no? Digamos, la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es la que debería sancionar porque esos datos se fueron filtrados, no tiene ninguna referencia de actuar proactivamente en esto. Estos casos, ¿no? Que ni siquiera es tema de seguridad, porque por seguridad, digamos, para mí es eso, ¿no? No es la debida diligencia, que estamos hablando siempre en el campo de la ética y el deber ser, sino en el tema de las regulaciones y qué es lo que está obligado a hacer cada uno, ¿no? Entonces, digamos, otra vez, claramente esto no debería pasar, no está bueno que pase, ¿no? Porque nadie va a decir que está bueno que haya credenciales filtradas. Por favor, que no se me entienda mal, ¿no? Y entiendo que los profesionales que tienen esta ética, que es conocida, ¿no? La de primero informar a la organización que se supone que es víctima o que puede actuar, es lo correcto.
Claro.
Me parece que estamos como tan sobrepasado de la mala práctica o de las malas prácticas que es una forma, ¿no? Yo desde afuera, obviamente, lo veo como otra vez con un saldo positivo. Y si hubiera, por supuesto que coincido con Cristian, acá debería haber un organismo, que en este caso y en todos los casos debería ser un CERO o una parte de la Agencia de Acceso a la Información Pública, de la Dirección Nacional de Protección de Datos, que se encargue proactivamente a ver si hay datos de los argentinos publicados por ahí y tomar acciones, pero esto no existe, creo que no existe en ningún lugar del mundo,
Sí, no
lamentablemente.
creo que vaya a pasar eso.
Por eso, exactamente. Entonces, por eso me parece tan grave, porque no hay ni siquiera un camino de solución, ¿no? Porque si durante 3 años se le reportó una vulnerabilidad a un organismo público, eso, digamos, no sé, me parece un
¿Y
horror
te
tan grande.
parece, Marce, te parece que la implementación... Imaginemos que la nueva modificación de la ley de datos personales se asemeja más a lo que es hoy el reglamento europeo y se implementan sanciones económicas más fuertes, digamos, porque hoy si estuviéramos bajo el paraguas del reglamento, ese leak en definitiva va a terminar dando con que alguien tiene la culpa, no sé, el responsable, el encargado, de algún lado esos datos se filtraron y alguien va a tener que pagar la responsabilidad de eso.
En realidad, bajo el esquema, ojo, yo hablo siempre de la prevención, ¿no? Porque lo que, en el caso de, digamos, esto pasó muchas veces, pero, digamos, la definición de incidente de seguridad que afecta a datos personales es que afecta en el tratamiento, en el ciclo del tratamiento. O sea, que parte de, digo, para la actuación proactiva de búsqueda de esta información, ¿no? Que era, digamos, es lo que dice Cristian, que lo puede hacer cualquiera. No estamos hablando de una cosa súper compleja. Bueno, eso no está contemplado ni en el proyecto nuestro de
No, no.
protección de datos. No está contemplado, ¿no? ¿Por qué? Porque es
No.
una visión de seguridad, es una visión claramente de seguridad. Entonces, ¿por qué? Porque está pensando en la organización y en que su tratamiento, ¿no? En el incidente del tratamiento. Si vos ves un leak, o sea, información puesta fuera otra vez, no sabés si es de AFIP o si es de los usuarios que te le robaron. Entonces,
Claro.
y en el caso de AFIP, que eran InfoStealer en los usuarios, digamos, ahí AFIP no tiene nada que ver, digamos. Entonces, o en principio, ¿no? Hay que ver cuánta información le tiene que dar a AFIP sobre la seguridad de sus aplicaciones, que es otro tema más complejo, pero bueno. Entonces, de ahí que realmente este tema me parece relevante, importante, Y me parece que digamos, opciones de proactividad hay, porque digamos que el SER se haga cargo de estos temas no está tan claro en los papeles, Cristian. Yo lamento, digamos, no está tan claro que vaya proactivamente a buscar leaks, ¿no? Esto no está.
No, no, yo estoy seguro de eso, estoy seguro que no está.
No, pero digo, no está ni en si vos te fijás en el catálogo de servicio de FIRST, del último catálogo de servicio de FIRST, de
Ya está,
servicios de
ya
FIRST,
te
no
entendí, ya te
está.
entendí. Sí,
No,
sí.
no está, no está.
Sí.
Entonces, y realmente es, no me digan que no es un servicio que se nos ocurrió ahora a nosotros, por
Sí,
favor,
sí.
digamos, la inteligencia en amenaza es. Digamos, está incorporado en la ISO 27002, que quiero decir una cosa que es muy burocrática y digamos, para que esté ahí es porque ya es un estándar. Entonces, digo,
Sí, o sea.
no sé, hace falta hablar, que se conozcan estos problemas, que se debatan, abogados,
El
técnicos.
tema es que cuando vos lo tratás a esto, es como que siempre estás dando vueltas. Yo, posta, o sea, yo hace 25 años que estoy en esto y parezco un hámster. Porque, qué sé yo, por ejemplo, voy a un caso, y perdón que sea autorreferencial con esto. Yo empecé a hablar de ransomware en el 2006 y la gente me miraba raro, o sea, no me lo decía, pero me miraba como diciendo, vos te drogaste. ¿Cómo vas a decir que me van a secuestrar la información o que me vas a secuestrar los archivos? Entonces, ahora, después en el 2018 y 2020, ni hablar durante la pandemia, que se empezaron a popularizar, ahora tenés los primeros 5 minutos de una reunión con cualquier cliente. Y seguramente uno de los que está en la reunión te va a preguntar cómo hago para prevenirme del ransom. Lo mismo va a pasar con Beck. Con Beck venimos hablando hace 5 años de Beck y de temas de ahora, por ejemplo, que explotó con el tema de los deepfakes y demás con inteligencia artificial. Y se lo planteas a los gerentes y la gente de vuelta te queda mirando como diciendo, vos me estás diciendo que una persona puede cambiar la cara por otra y que te van a decir que te van a cambiar la cuenta. Y yo le voy a terminar pagando $1.000.000 a alguien que no conozco, de vuelta, y terminan con cara diciendo, larga la droga porque te está haciendo mal. Ahora, cuando esto se popularice, de nuevo vamos a ver lo mismo. Y con los datos personales pasa exactamente lo mismo. Hoy con Marcelo te intercambiamos un par de mensajes en donde leí algunos, ayúdame, Marce, con la palabra que me olvidé.
¿De cuál? ¿De qué? ¿De todo lo que
Que, no, no, que los que mencionan, que nos mencionan a nosotros de un artículo del 2012.
Ah, sí, en un fallo, en una
En un
sentencia.
fallo, no me salía la palabra, gracias. En un par de fallos, en donde nos mencionan a mí y a Marce con definiciones que dábamos en el 2012. Y no es porque seamos genios ninguno de los dos, Marcelo menos que yo. Pero ninguno de los dos inventamos nada. Y nos mencionan como que es algo que inventamos la pólvora y definimos la suplantación de identidad o definimos el phishing. Estamos hablando 2012, pasaron 12 años y aparecen en fallos de ahora. Entonces, ese tipo de cosas, por eso digo que me siento en un hámster. Porque hablas cosas y decís, te miran raro, como diciendo, no, ¿cómo me van a robar los datos personales? O ¿cómo va a aparecer un correo electrónico mío con una clave, o lo que sea, en un archivo que está fugado en Internet? Cuando aparece, se agarran la cabeza y dicen, ¿por qué no me avisaste que pasó esto? Te vengo avisando hace 10 años.
Y es más difícil. Cris y Marcia y Emi, creo, o para dar una óptica desde el usuario, digamos, todos los que hemos estado en contacto con capacitación y en contacto con el usuario final, porque en definitiva, vos les vas a decir al usuario, mirá que tus datos tienen un valor, están siendo mercantilizados en Internet, digo, el valor de la privacidad. El usuario quiere ver un partido de fútbol, el usuario quiere las cosas rápidas, la ansiedad que hay por conseguir el contenido hace que la gente, aún sabiendo y aún dedicándole el tiempo para explicarle, che, loco, mirá que esto, digo, con esto te van a sacar una línea a tu nombre y después vas a tener problemas. Es muy difícil, ¿no? Ese camino. No sé qué piensa en ese sentido, porque siempre hablamos de la parte corporativa y me parece que también en este punto del InfoStealer también está bueno hablar del usuario.
Sí, ahí tomo un poquito de palabra. Importante eso, yo creo que lo más importante de todo, o sea, ¿qué le puedo pedir a las organizaciones, a las empresas? Obviamente que estén un paso adelante, básicamente que vayan a buscar estas filtraciones para evitar que si alguien, o sea, no van a poder evitar que algún usuario no concientizado, que no toma realmente valor de la importancia del mundo digital, se manda a instalar un crack de cualquier cosa, mire cualquier cosa, instale porquerías, no van a poder evitar, o sea, no todos van a poder hacer de una manera, de un uso correcto de la tecnología, ¿no? Porque de vuelta a esto mismo, o sea, todavía falta mucho para concientizarnos en nuestro mundo digital. Yo, como dice Chris, como Chris habla de ransomware, yo estoy hablando de Infostil hace muchos años, y como Chris está hablando de todo esto, yo también concientizo hace un montón, ¿no? Hace como más de 16, 17. Y cuesta un montón. Por suerte, a partir de la pandemia para acá, se aceleraron un montón de cosas, dentro de las cuales se aceleró también, lamentablemente, por un lado, el tema de la inseguridad, ¿sí? Y se dio a conocer un montón de estafas, engaños, etcétera, y la gente empezó a prestar un poco más de atención en forma obligatoria, ¿no? Se empezaron a bancarizar un montón de personas de forma obligatoria, a usar plataformas digitales que antes no usaban, bueno. Todo eso abrió un montón de juegos a ciberdelincuentes, un montón de cosas. Ahora bien, ¿qué pasa? Con el tema de los infostiles, como bien decís, Marce, vos, es un problema directamente del usuario, este problema, de concientización, de no prestar de alguna manera el verdadero valor que el activo digital tiene, instalar cualquier cosa, total, después veo. Supongamos, vamos a separar en dos. Separemos por un lado cuando se publica una filtración de datos, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, una mala configuración en una base de datos, como puede ser una vulnerabilidad que alguien explotó, etc. Esa es una cosa. Y separemos por otro lado Infostealers, ¿sí? Donde alguien empezó a recolectar información de los usuarios que se infectaron por propia voluntad y lo que hicieron fue empezar a crear paquetitos segmentados por empresa. Empresa 1, empresa 2, empresa 3. Y después publican. ¿Cuán bien está ir a ese foro, hacer una captura de pantalla, publicar que empresa 1 tiene 200.000 usuarios expuestos, sin siquiera explicar que en realidad esos 200.000 usuarios no es que fue una filtración de la empresa, sino que fue de los propios usuarios? Yo creo que eso está muy mal, primero que nada, porque muchas veces los que publican esto saben de dónde viene y juegan a ese misterio, a ese halo de suspenso y misterio. Dicen, ah, mira, no sé de dónde lo saqué.
Hay
¿Sí?
mucho humo con la Deep Web también.
Sí, exactamente, hay mucho humo en la Deep Web, la Dark. Entonces, si vos sabés de dónde viene, explica de dónde viene. Yo creo que desde acá para atrás, excepto lo de AFIP, que fue la única forma en que se publicó, dijeron, esto es por Infostealer, antes que AFIP lo diga, nunca se dijo que venía por Infostealer. Y no se explicó lo que era un Infostealer. Yo mismo,
Se
durante todo el
pierde
año
la
pasado,
oportunidad.
anterior, claro, durante todo el año pasado y anterior, estuve dando charlas en un montón de lugares a gente técnica, a CISOs, un montón, y cuando hablaba de Infostealer, nadie sabía lo que era un Infostealer, la gran mayoría de los casos, el concepto de Infostealer. Y yo decía, tengan cuidado porque acá está la cosa. No se habla de esto, pero acá está la cosa. Entonces, yo creo que tenemos que separar esas dos cosas, ¿no? El resultado final es que la gente quizás, o sea, se entera más rápido o de alguna manera se hace público, se pone en la agenda y pasa esto ¿no? que está pasando, pero ¿qué pasa? O sea, yo no estoy, primero como dijo Chris, no estamos reinventando la rueda. Para que sea una idea, y también digo como Chris, ahí te doy el paso, Marcel, como dijo Chris, discúlpenme por ser autorreferencial, pero nosotros nos especializamos en esto y estamos detectando entre 5 y 6 millones de usuarios y contraseñas por día. O sea, por suerte, las personas que publican en redes no escalan. Entonces lo hacen a mano, visitan un sitio, captura de pantalla, porque si escalaran
Claro.
harían desastre. O sea, si tuvieran acceso a esos 5 o 6 millones de usuarios por día y expondrían de esta manera, harían desastres. Por suerte, no se escala. Entonces, yo creo que hay que separar en dos. ¿Por qué vas a exponer algo diciendo que tal empresa se filtraron usuario y contraseña sin explicar realmente y sin concientizar realmente por dónde viene, si sabes por dónde viene y si tu fin es que esto se haga público para que la gente que está siendo afectada se cuide? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Y por qué cuando te tratan de consultar no respondes? ¿No? O sea, muchas veces pasa eso, el silencio de radio, digamos, ¿no?
Te
Yo creo que hay que
doy
parar.
la respuesta y le doy el pase a Marce. Es muy sencillo. Hay dinero de por medio.
Sí, puede ser, sí. Lamentablemente puede ser.
Bueno, ahí los dos pases están buenos. ¿Por qué? Porque primero, digo, la comunidad, ustedes creo que lo saben mejor que yo, digo, la comunidad de TI es chica, ¿no? Respecto al mundo. La comunidad de la gente que trabaja en tecnología es chica. Y la comunidad de seguridad informática respecto de la TI es más chica todavía, ¿no? O sea, Hay un grupo muy pequeñito que saben que hay 5 millones de credenciales. Y digamos, a mí lo que más me preocupa es eso, que hay una comunidad de investigadores de seguridad que saben esto y por distintos motivos, porque hacer esto, imagínate, yo te digo a vos, ¿vos le reportaste los 5 millones a todos los que viste que estaban involucrados? Es un laburazo. Eso es lo que yo puse ayer en un tuit. Digo, reportar es un laburo si te lo
Sí,
tomás
sí,
en
sí.
serio. Es un re laburo, porque vos deberías, digamos, ¿qué haces? O sea, ¿cómo reportás eso? ¿Y a quién lo reportás? ¿Lo reportaste a alguien? Quiero
Sí,
decir, hay...
al margen del trabajo, Marce, es el tema de que de los 5 millones, capaz que 4.999.999 van a ser ignorados. Entonces, por otro lado, te cansás. Y por el otro lado, corres riesgo, que en Argentina ya ha pasado, de verte como un cómplice o, sí, en realidad un cómplice o alguien que de alguna forma explotó esa vulnerabilidad y obtuvo los datos. Entonces, tenés todas las visiones posibles. La realidad es que obviamente
Absolutamente.
no haces otra cosa. Si harías eso, solamente no podés hacer otra cosa. Entonces,
Absolutamente.
es
Y
muy
a
complicado,
mí,
realmente.
por eso, y a mí desde la ética digo, imagínate que no sé, soy una persona que no tengo ni idea y no conozco nada, entonces digo, ¿cómo esta gente sabe que hay 5 millones de datos dando vuelta
Claro.
y no le informa a la gente que está afectada? O sea, es por eso
Bueno.
digo. Hay un grupo muy pequeñito de gente que sabe que esto es realmente grave y que es un problema de escala, o sea, que no son
Claro.
5 datos lo que están dando vuelta ahí, hay un montón de datos que está y que nadie va a hacer nada porque es un montón de trabajo que nadie quiere agarrar.
Claro. Y que tampoco te pagan, porque esto yo lo
No.
ato y con esto yo ya me voy despidiendo y voy a pasar un chivo de gente que nosotros yo sé que están haciendo un buen laburo, que es la gente de la Fundación Vía Libre, con el proyecto de datos en fuga.org, que están junto a otras ONG. Porque ellos lo difundimos en la última ECO, hay un proyecto que se llama Quant, que es quien avisa no traiciona, que ellos están recibiendo reportes de fallas, vulnerabilidades, de fuga de datos, los chequean y se toman el trabajo de comunicarlos y hacer el seguimiento y de iniciar acciones judiciales y de darlo a conocer a la prensa. Digo, ellos tienen toda una infraestructura, son gente que lo hace profesionalmente a esto, pero yo lo que digo es, muchas veces se le pide al hacker, digo, al investigador, a la investigadora, que no solamente reporte, sino que siga y haga un montón de otras cosas, cuando en realidad vos tenés tu laburo, digo, vos tenés tu parte, decís, che, yo quiero sumar en esto, aviso. Ahora, me tratás mal, me perseguís penalmente, digo, no me tirás un centro, te quitan las ganas. Entonces, creo que es un combo de un montón de cosas que pasan, porque a veces se pone en cabeza de la persona que puede saber, pero no se va a dedicar todo el día a estar reportando, y decir, che, me voy a dedicar a agarrar los 5 millones del leak. Y decirle, estimado señor, usted se ha filtrado su contraseña, tiene que tener más cuidado para la próxima.
Creo que
Digo,
sí,
¿a quién
y ahí.
corresponde? Por eso cada uno tiene que hacerse cargo. Digo, nosotros como profesionales podemos sumar nuestro granito de arena, pero hay gente que tiene funciones públicas, hay distintos roles. Y me parece que eso
Sí.
está bueno y seguramente va a dar para hablarlo en próximos programas de Secure Podcast. Y con esto me voy despidiendo.
Yo levanto una palabra más y me caso gracias. Que justo tiró para cerrar. Nos está apurando, básicamente, Marci y Cris. Yo creo que sí se puede hacer, obviamente, estos 5 o 6 millones no es que se revisan y se dice, ah, mira qué bien, mira este. No, no. En volumen, ¿sí? Y creo que la forma de poder colaborar con esto es concientizando. ¿Sí? Yo me canso de aparecer en un montón de medios, me canso de exponer, me canso y me canso, digo, me canso de tantas cosas, ¿no? No me canso nunca, me voy a cansar porque me gusta mucho concientizar. Entonces yo estoy diciendo, ¿qué es el InfoStealer? Se lo digo a la abuela de 85 años, a la mamá de 60, a la hija de 10, al nene de 2. Digo, tengan cuidado, por favor, no instalen cualquier porquería porque le roban todos los datos, ¿sí? Entonces esa es la forma correcta de exponer este tipo de malware que estoy hablando. No haciendo una capturita de pantalla y publicando sin decir qué es. Y si lo
Claro.
publicás porque crees que está bien hacerlo, explica un poco qué es. Hacé referencia, mira, esto pasó por esto. Tengan cuidado, gente, porque quizás están sus datos acá adentro, ¿sí? Entonces, tengan cuidado.
Claro.
Sepan que siempre atrás de todo eso hay gente. Entonces, sí hay forma de hacerlo. Y está buenísimo que lo bueno de todo esto, dentro de todo lo malo, es que se está hablando de esto y nosotros estamos ocupando más de una hora en hablar de este tema, digamos, ¿no? Entonces,
Sí,
está buenísimo.
una cosita para cerrar, digo, con el tema de las vulnerabilidades, ¿no? Claramente uno pre se pregunta que, digamos, cuál es la finalidad, porque yo no creo que sea los datos robados, digamos, que te interesa demasiado la gente en el sentido de que, obviamente, si vos pensás que lo primero que, digamos, si te comprometés con que esos datos son robados y que realmente exponer a la gente, si crees que esa información es válida, estás exponiendo a la gente, ¿no? Entonces, si vos vas a exponer a la gente y y lo haces con alguna vocación de promover que esto se sepa, digamos, sería como un fin social siempre que esté blureado, ¿no? Siempre que no exponga los datos, ¿no? Si expones los datos, ya estás en el horno. Pero por otro lado, hay casos, porque esto sí es muy conocido en el mundo de las vulnerabilidades, es avisar de una vulnerabilidad para después que te contraten un servicio. Claramente, ¿no? Y esto lo digo en texto plano, eso me parece súper antiético, ¿no? Claramente eso es muy,
Claro.
no antiético, es horrible, para decirlo, digamos así, hablando de lo que está bueno y de lo que no está bueno. Claramente, digamos así como, o sea, esto era claramente era bastante conocido con el tema de las vulnerabilidades, hoy creo que no se usa, pero, o sí, se debe usar también, ¿no? Te cuento que
Se
tenés una vulnerabilidad y tenés.
sigue usando,
Ah.
lamentablemente lo seguimos viendo.
Bueno, esto, digamos, si el caso fuera que vos exponés datos como para pensar que es de una organización, primero, sabés que no es de la organización, como decía Semi, o sea, sabés que es de un infostealer, que son de los usuarios, y después llegaras a tratar de venderle un servicio, eso me parece un horror, ¿no? Me
Sí, el
parece.
tema es si saben y si les importa también, Marce. ¿Saben de
Bueno,
dónde
pero
vienen
ahí
los
estaba,
datos?
por eso, ahí
¿Les
estaba
importa?
entre la ética y no, ¿no? Entonces, digo, para mostrar todos los posibles matices de esto, que claramente tiene muchos, ¿no? Tiene muchas aristas, muchos matices, y
Sí.
no lo vamos a resolver nosotros, pero bueno, me pareció genial poder contar estas cosas, y claramente seguir
Dale.
divulgando, ¿no? Que creo que, bueno, Cristian con su Segu Info, creo que nos ganó a todos, ¿no? Divulgando información.
Fue el primero que empezó. Yo cuando era chico, yo tenía 5 años y ya seguía Seguinfo. Yo cuando arranqué en seguridad, Cristian ya era grande, ya era un tipo mayor.
Sí. Ya era viejo en esa época.
Mi
No,
primer,
pero.
yo lo cuento siempre, mi primer congreso de derecho informático fue gracias a Seguinfo que me regaló las entradas. Imagínate
Qué grande, qué
la
grande.
cantidad de años, grande
Claro,
Seguinfo.
yo tengo una
Bueno,
pregunta.
Cris,
Todavía no me la
aprovecho
pagaste,
para.
de hecho. Todavía no me la pagaste,
No
de
me
hecho, se pasa
pagaste,
la entrada.
sí.
No, cierro con esto, creo que es fundamental lo que decía en el tema de la concientización. Obviamente yo también soy un apasionado de eso, al margen de que siempre digo cada vez me pongo más viejo y cascarrabia, pero creo que la concientización al usuario final es lo único, realmente lo único, que podemos hacer para ayudar al usuario final. Con respecto a las
Hoy,
empresas, o, ¿qué?
quiero decir que hoy, digamos, pensemos que no sea de esto responsabilidad del usuario final. Yo me
Exactamente, sí.
mano muerta.
Con respecto a las organizaciones, creo que, como decía, bueno, los profesionales, obviamente lo que decía antes, tenemos que hacer un poco de mea culpa de cómo procedemos y cómo llevamos nuestro día a día con respecto a las vulnerabilidades, el reporte de datos personales, cómo tratamos la información a la que tenemos acceso, que podríamos decir que, entre comillas, es información privilegiada, porque estamos en un lugar privilegiado y tenemos un conocimiento por ahí que tenemos que hacernos cargo de ese conocimiento. Y por otro lado, con respecto a las organizaciones, ya sea públicas o privadas, pero sobre todo las organizaciones públicas que tienen nuestros datos personales, creo que también ahí falta mucho trabajo para enfrentar la responsabilidad que deberían tener de cuidar nuestros datos personales y que por lo menos cuando cualquiera de nosotros o cualquier profesional reporta problemas y demás, tomárselo en serio y empezar a hacer algo. Creo que, y con eso cierro, hay una gran deuda del Estado acá. Acá no estoy diciendo gobierno, porque no es un gobierno en particular, es el Estado como tal, de que realmente le debe empezar a importar la ciberseguridad y la protección de los datos personales. Y creo que esa es una deuda que tenemos desde hace muchísimo tiempo y que vamos a tener que enfrentar en algún momento. Así que, bueno, con eso cierro.
Bueno, espectacular, muchas gracias. Bueno, si querés, Marce, como para cerrar, y después yo cierro ya con el saludo
Perfecto,
final.
bueno, no, por supuesto que los que más tenemos años trabajando con esto, yo quiero pensar que la responsabilidad no sea del usuario final, ¿no? Que se construya, digamos, que hacia un futuro, hoy claramente no es el caso, pero que haya una conciencia en los creadores de tecnología, ¿no? Y en los estados, porque claramente hay infraestructura de base que, digamos, sabemos que esto es bastante complejo. Y a veces tirarle todo al usuario final, pero bueno, claramente hoy es lo que sirve. Así que, nada, sigamos divulgando desde nuestros lugares, y este tema va a dar todavía para mucho más. Gracias.
Vamos, Marcelo.
Gracias,
Vamos a
chicos.
traer el tema de la mesa. Bueno, Chris, muchas gracias por sumarte, como
A
siempre.
ustedes, a ustedes. Un placer.
Grosso. Bueno, los amo, Marce Piperini, Marce Pallero. Y bueno, y creo que podemos cerrar con esto, ¿no? O sea, seamos responsables de comunicar, sigamos concientizando cada uno desde su punto de vista. Y tener acceso a información privilegiada de alguna manera o saber dónde buscar. No necesariamente te hace un hacker, ¿no? Entonces, empecemos a dar vuelta un poco la cosa y empecemos a aportar un poco más. Cada uno de nosotros podemos aportar, y creo que, como bien decía Marce, y Cris también, todos en realidad convenimos en lo mismo, necesitamos un poquito más desde el Estado. Creo que siempre digo, desde a los nenes hay que enseñar a usar el TokTok y a la vez en cuidarse el mundo digital, las dos cosas, digamos. Hoy el mundo digital nos atraviesa todo desde temprana edad hasta adultos mayores, y es importantísimo empezar a cuidarnos. Cuidemos nuestro mundo digital como cuidamos nuestro mundo físico. Hasta acá es todo, muchísimas gracias y nos vemos en el episodio, escuchamos, vemos en el episodio número 67. Chau, chau.
Esto fue Secure Podcast. Volvé a escuchar este u otro programa en securepodcast.com.